Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, profesores y profesoras de carreras de la salud. Estamos en el podcast Educación Médica MX, donde el día de hoy vamos a platicar sobre las tendencias actuales en el terreno de los currículums de las diferentes carreras de la salud. Les quiero comentar que en las últimas décadas, diferentes acreditadoras internacionales han puesto mucho énfasis para que sean incorporados los contenidos de calidad y seguridad con los pacientes. Por eso, el día de hoy les voy a presentar a un buen amigo. Él es el doctor Daniel Vela. Él es experto en calidad y seguridad del paciente. Y vamos a platicar, vamos a descubrir cuáles son estas competencias, estos dominios que deben demostrar los alumnos y residentes de carreras de la salud. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Doc. Me da mucho gusto estar aquí en su canal y estar aquí en su consultorio también.
Y bueno, vamos a platicar, Daniel, sobre cuáles son estos dominios. ¿Qué se debe de incorporar a los planes de estudios de carreras de la salud? Podemos hablar de enfermería, nutrición, psicología, medicina, odontología, relacionado a la calidad y seguridad del paciente.
Si nos fuéramos a los ejemplos en los cuales más tengo yo injerencia o donde tengo experiencia, que es en el área de medicina y de enfermería, en lo que mi experiencia ha tocado en tanto en Nuevo León como en el Estado de México, en Ciudad de México, ¿qué cosas he visto que creo que deberíamos de tener a nivel curricular en cualquier escuela de la salud? Son estas competencias que vengan orientadas en los últimos semestres, porque en algunos programas curriculares los ponen quizá a mediación de la carrera, donde a lo mejor el estudiante todavía no tiene suficiente contexto ni está sumergido en un hospital como para entender estas prácticas o estas competencias en calidad, cómo pueden impactar en la seguridad y la atención del paciente. Entonces, creo que lo ideal también sería primero ponerlo lo más cerca al egreso de los alumnos, para que ya que estén dentro del hospital vean cómo este conocimiento le puede ayudar tanto al paciente, al familiar, al hospital, pero también este concepto de más de calidad de la segunda víctima, porque toca que cuando ya estén egresados y atiendan un paciente, si llega a haber un daño sin intención donde se perjudique algún paciente, la segunda víctima, que es el prestador de la salud, puede tener repercusiones. Entonces, partiendo desde ahí, creo que primero sería ponerlo en qué tiempo sería lo ideal. Pasando a qué competencias, en algunas escuelas de medicina y de enfermería ya las empiezan a poner como una materia de todo el semestre. Okay. En años previos se usaba como una materia a elección o una materia como muy corta, en semestres más cortos de los habituales. Y ya hoy en día se ven en ciertas escuelas que ocupan un semestre por completo, que le dan un enfoque muy práctico, pero también la parte administrativa. Entonces, como inicio, creo que esa sería una buena cuestión.
Yo quiero mencionarte que estoy de acuerdo contigo, porque acabas de tocar un punto medular, que en ocasiones se pueden tocar esos temas de calidad y seguridad del paciente en los primeros semestres de una carrera profesional en el área de salud. Y está bien, desde mi punto de vista, que sea incorporado tempranamente, pero si ese conocimiento no se vuelve a aplicar posteriormente en las etapas, sobre todo sabemos que la mayor parte de escuelas en los primeros semestres tiene poco contacto clínico con los pacientes, por lo tanto es importante como sensibilización, pero posteriormente la aplicación de los conceptos o de los principios de la calidad y seguridad de los pacientes pues tiene que ser reafirmada, y como tú lo mencionaste, como una materia que se imparta en un periodo largo con objetivos claros. Y también te quiero mencionar, aprovechando que tú dijiste que lo que has observado en las diferentes escuelas donde has observado el comportamiento de los estudiantes y de cómo están los planes de estudio, te quiero mencionar que a veces se reduce a un curso de capacitación previo al ingreso al internado, o como un curso de capacitación previo al ingreso a una especialidad médica, y definitivamente considero que esa intervención es muy corta.
Claro. Totalmente de acuerdo con el tema de llevarlo más hacia un internado de pregrado o hacia las prácticas que le toquen en cualquier área de la salud. Y sí se ve mucho en el tema de las especialidades. Si nos fuéramos a las especialidades, que cuando ya van en la primera semana de inducción a la especialidad, se incorporen un par de horas para los médicos residentes. Hace 5 años había 7, 8 lugares para la especialidad. Hoy en día hay más de 25 plazas. Y de donde yo egresé, nos tocaba hacer sesiones en conjunto con todas las especialidades y rotar con todas las especialidades que se formaban en este grupo y te daba y les daba la confianza a las demás especialidades de saber qué es lo que haces, de comunicarse mejor, de pedir más información, incluso a nosotros en sesiones académicas interdisciplinarias llevarles como la práctica de la especialidad también les impacta a ellos. Y la mayoría de las veces eran sesiones multidisciplinarias y se vuelve como más rico este aprendizaje, tanto para directivos, administrativos, personal en formación. Y si se integran otras áreas de la salud, pues qué mejor. Desgraciadamente, no existen en todos los hospitales. Va para allá, creo, nuestro país. Pero lo ideal sí sería que cada vez más todos los programas académicos de especialidades y de pregrado incorporaran este tipo de materias como una materia casi al egresar, de manera muy práctica, y que también se evaluaran. Un colega mío que ya va a terminar la residencia, un saludo a Francisco, justo está haciendo ese tema de investigar cómo los residentes tienen el conocimiento de la calidad de la atención clínica desde que ingresan a la especialidad, para luego compararlo a futuro, esto cómo puede traer beneficios a toda la atención.
Sí, definitivamente el dar un curso de inducción o sensibilización al ingreso al internado o al ingreso de una especialidad médica, como lo mencioné, considero que no abarca tanta extensión y profundidad de los principios o de los programas que ustedes, especialistas en calidad, tienen que hacerse responsables. Y claro, no queremos que sean microespecialistas, como ya ves que es una tendencia en la salud, de donde queremos volver especialistas en un corto tiempo a las personas. Sin embargo, ¿me podrías dar algunos ejemplos de cuáles son algunos dominios que deben dominar los médicos, los psicólogos, los enfermeros, al ingresar al entorno clínico, qué principios o qué programas deben de conocer muy bien?
Algunos utilizan mucho, el IHI, un instituto de Estados Unidos, tiene cursos en muchos idiomas que se recomienda como para todo el personal administrativo, también al de formación, tomar los cursos más básicos para poder ir adquiriendo este conocimiento y competencias. Pero ¿cuáles son las competencias que considero yo que deberían tener todos los que llegan a estar en contacto con un paciente en este entorno clínico que mencionas? Es saber de inicio qué es un evento adverso, qué es una cuasifalla, qué es un evento centinela. No saber la definición, sino de manera muy práctica, lo he visto con mis colegas de internado de pregrado y residentes, que sepan identificar cuando algo se desvía de la buena práctica, cuando algo quizá no cumple con la guía de práctica clínica que estudiaron o el libro que leyeron, y decir: creo que esto está poniendo en riesgo la seguridad del paciente. Casi todos los hospitales hoy en día tienen un sistema para reportar eventos adversos. Entonces, de inicio sería bueno que supieran estas definiciones, que supieran cómo identificarlas, que supieran en dónde reportarlas, comunicarlas y demás. Conceptos que sepan como cultura justa, que es un tema bastante interesante para los hospitales, la no punitividad, también saber... las metas internacionales se suele pensar que solo es de enfermería, pero de pronto cuando se las explicas a un médico y les dices, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, el time out antes de una cirugía, en nuestro país y seguro en algunos otros países vemos estas noticias de operan la pierna incorrecta, operan el ojo incorrecto. Y luego te vas a los hospitales y te metes a quirófano, en mi caso, y empiezas a hacer ensayos de, a ver, doctor, haz un time out con datos incorrectos, a lo mejor uno o dos, para ver si alguien más se da cuenta. Y de pronto te das cuenta que no todos están presentes.
Que no ponen atención.
Que no ponen atención. Y ese es un tema que por ejemplo, en mi servicio social, nosotros nos vamos varias especialidades a un hospital rural, por así decirle. Hacíamos ese ejercicio y al terminar hablaba con todo el equipo del team quirúrgico y les decían, oigan, se hizo esto, notaron esto, no lo notaron, ¿por qué hacen así, por qué hacen así? Y se puede prevenir... o se puede reducir el daño al paciente, hablando de metas internacionales de seguridad del paciente, que son seis, no son tan difíciles, no es tan complejo entenderlo, pero el tema, por ejemplo, de lavado de manos, que es algo que les duele mucho a los médicos, esa sería otra. También entender que la calidad y la seguridad del paciente somos todos, no es que ahí viene el de calidad, nos viene a auditar, nos va a regañar, nada más está viendo que hacemos mal, al contrario, normalmente estamos para ayudar. Y al meter esa información en todos los profesionales de la salud, seguramente va a subir el nivel de atención porque ya lo van a hacer por conciencia, por ética, por pensar en el bienestar del paciente. Este tema de pensar, oye, me estás haciendo trabajar más, me estás haciendo palomear una hoja más. Al contrario, estoy tratando de ayudar a que se evite un problema. Pasa también en el tema de enfermería, por ejemplo, la correcta identificación del paciente, que a lo mejor en hospitales de alta demanda, de alta carga, empiezan a tomar muestras a pacientes y ha tocado que etiquetan una muestra de un paciente con otro paciente, llega la muestra con el tipo de sangre, van a poner el paquete globular, por así decir, y está este barrera de seguridad, otro concepto que sería bueno que entendieran. A pie de cama hace la prueba última antes de pasar el paquete y se da cuenta que el paquete globular del grupo sanguíneo era diferente y se evita quizá pues una muerte, ¿no? Entonces, hablar de calidad, de cuáles son las competencias básicas, creo que, digo, yo al principio cuando entré a la especialidad me cuestionaba de, ¿será suficiente 3 años? ¿Será mucho 3 años? Algunos decían, oye, pues es que las maestrías son de 2 años, pero después de 3 años rotando en varios hospitales te das cuenta que en realidad podrías aventarte 5 años y no pararías de aprender. Porque hay un número que llama la atención. Por ejemplo, eventos adversos casi en cualquier hospital son del 7 al 14% de los pacientes ingresados. Es decir, uno de cada 10 pacientes va a tener algún error. ¿Quién sabe si se reduciría si todos los profesionales lleváramos esta educación de calidad desde nuestra formación básica, continuándola en la especialidad, y luego también en horarios laborales para los colaboradores en alguna empresa, llevaran pláticas y capacitaciones de calidad para que todos aportaran? Porque no solamente son los profesionales de la salud quienes están involucrados.
Sí, no, definitivamente lo que dices es que a través de esta capacitación y de la incorporación de estos contenidos y el desarrollo de estas competencias, creo que se puede lograr una participación, una transformación de la cultura, de la colaboración en pro de la calidad y seguridad de los pacientes. Pero también si no conocemos, por ejemplo, ahorita lo mencionaste algunos ejemplos de las metas, de los 10 correctos, creo que ya van en 10 correctos, antes eran 5 correctos, ya son 10 correctos, el lavado de manos, cuidado, prevención de caídas, notificación de estos eventos adversos y cuasi fallas y incidentes o eventos centinelas, que también requiere posteriormente de análisis de trabajo en equipo para ver dónde estuvo el punto vulnerable y cómo aprender de esa situación para no volver a repetir las cosas. Es toda una transformación dentro de los hospitales.
Y hay un tema que también a veces se pasa por alto, que algunos médicos que están en hospital, cuando yo estaba en especialidad, me decían, es que los de farmacología tiene una función muy importante, que por eso creo que ayudaría que los profesionales nos enseñaran calidad, porque farma en este tema de conciliación, de medicación y demás, me decían, es que me hablan para decirme que ese medicamento no puede ser. Me ha tocado ver situaciones en donde le hablan al doctor y dicen, doctor, está poniendo, no sé, ketorolaco y el paciente es alérgico, y dice, no, pues ya se lo puso en quirófano, no pasa nada. Si te están alertando, si te están avisando, pues lo mejor que puedes hacer es aceptar la recomendación. A veces por ego, nos comenta personal de farmacología que no aceptan la indicación, no aceptan la recomendación. Hay sistemas más maduros que el de farma es quien te autoriza o no que ese medicamento se surta. Entonces el médico ya entiende con esa madurez que, bueno, me dice el farma que no, lo cambio. O medicamentos de alto riesgo, ese es un tema también muy medular, el tema de la farmacología. También podemos ver el tema de biomédica, que están los cirujanos operando, no sé, te falla el lápiz o te falla el cauterizador y de pronto el médico no entiende, no sabe dónde reportarlo, no sabe qué hacer, se frustra y no reporta. Porque el departamento de un hospital quien menos reporta suele ser el médico, suele ser más el enfermero. Entonces, si de pronto el médico tiene este conocimiento que por infraestructura está biomédica, está mantenimiento, también ayudaría a recibir esta retroalimentación o la recomendación de decirle, doc, no ponga esta pinza aquí porque va a ser tierra y le va a dar un corto. Y el doctor, no, le dice, no es cierto. Y pasa, ¿verdad? Entonces, cosas también de calidad que creo que son indispensables, que aún no considera ninguna escuela, es el tema de normatividad. Justo al entrando hoy a su consultorio le decía, el tema de la normatividad, un médico, un enfermero, un nutriólogo, el dentista, egresan de su carrera, abren su consultorio y a mí me ha tocado atender casos en donde el ginecólogo me dice, oye, no tengo ningún permiso, necesito hacer aviso de publicidad, quiero hacer mis campañas. Y le digo, oye, ¿y estás dado de alta en el SAT? No, como no tengo fiel. Hay muchos trámites administrativos que en el tema de calidad también nos enseñan que te ayudaría como profesional de salud a cuidarte a ti, a cuidar los tuyos, porque sería muy lamentable perder tu práctica clínica o médica porque no te dijeron una carrera, porque al menos de donde yo egresé, ese tipo de conceptos no te los explicaban y ayudan a dar un mejor servicio, a estar más en paz. Entonces el tema de la administración, otro tema que no se habla es liderazgo, por ejemplo, que en la especialidad y dentro de la calidad también te recomiendan que se forme el tema de liderazgo, y casi ninguna carrera enseña las habilidades blandas, que no sé si es el mejor término para eso, pero habilidades blandas y liderazgo son algo que todos los profesionales en general, pero más en la salud, deberíamos de ser formados y que también abarca un poco la especialidad.
Bien, estos conceptos que hemos dado hasta ahorita, Daniel, hemos mencionado la licenciatura en medicina o las especialidades médicas, hemos hablado de las enfermeras o enfermeros, pero creo que también se aplican perfectamente al terreno odontológico, ¿no?
Sí, claro, porque también hay especialidades. Bueno, hay un tema que los mexicanos en sí tenemos una mala salud dental. Yo, de los pacientes que veo en medicina general, yo creo que 5 de cada 10 o 6 de cada 10 niños tienen muy mala salud dental. Acuden a un consultorio dental y de pronto empiezan a hacer procedimientos a los cuales quizá no estén capacitados para realizarlos, quizá no tengan la mejor infraestructura, las medidas higiénicas, administrativas y demás. Entonces, el tema de los dentistas no sigue a los maxilo que operan. También hay dentistas que entran al hospital a hacer
cirugías. Y son los mismos procesos, ¿no? Y son los procesos, las metas, la calidad y la seguridad del paciente. Yo creo que habiendo paciente, cualquier carrera de la salud tenemos que implementarlo,
¿no? Y no solo la salud, por ejemplo, tenemos el tema de las ingenierías, de los de sistemas. O sea, todo aquel que trabaja en un hospital, desde el guardia de seguridad, el que está en caja, el que está en admisión, puede detectar eso, porque muchas de las veces, me tocó una vez un caso de una paciente que venía a aliviarse, el de admisión imprime las hojas, los laboratorios y demás, pasa la paciente todos los filtros, llega a quirófano y cuando ya casi le van a empezar a hacer la cesárea, se dan cuenta que tenía anemia. Y haciendo el trazador, una metodología trazador es algo que también creo que valdría la pena conocer para saber por qué anda el de calidad por todos lados caminando. Si el de admisión hubiera detectado, porque venía subrayado, venía negritas, el de laboratorio lo marcó, si él hubiera detectado la anemia, se lo pasaba a enfermería, o enfermería lo hubiera detectado, o el interno, o el anestesio, o sea, ¿cuántos filtros no pasó de barreras de seguridad que estaban bien diseñadas? Pudo haber salvado, se demoró la cirugía, eso prolonga la estancia, prolonga las otras cirugías, o sea, sí tiene un impacto mayor. Y volviendo un poco a las competencias, también hay ciertos conocimientos que te ayudan en tus habilidades, por ejemplo, conocer conceptos como qué es el 80-20, qué es el diagrama de Chicago, metodologías de calidad, de aseguramiento de la calidad.
Ah, el famoso causa-raíz.
Es correcto.
También.
Porque pasa que los imiten, no sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado dirigir donde invitamos a disciplinas de todo tipo a analizar un caso centinela y de pronto se sienten muy nerviosos, muy culpables y les empiezas a explicar la metodología y se salen pues ya más contentos, aportan mucho, crecen y ya después de ahí saben cómo actuar un poco mejor en cuanto a la calidad. Y este tipo de herramientas en realidad no solamente te sirven en el hospital, el tema de comunicación, de identificación, de priorización, de toma de decisiones, te sirven para tu persona, para tu familia y para tu negocio. Entonces, creo que el tema de la calidad no es nada más lo que se lleva al paciente, al familiar, al hospital, sino lo que también uno se lleva a casa y cambia su dinámica del día a día por mejorar, bien lo dijiste, el tema de los procesos, que la vida es un proceso constante, ¿no? Exacto.
Bueno, Daniel, entonces, en pocas palabras, tú estás mencionando que recomiendas que se incorpore como una materia, que tenga una duración razonable como un semestre para poder incorporar en la mente y en las habilidades de los estudiantes o los residentes estos principios que acabamos de mencionar, porque ahorita lo mencionamos muy rápido, pero cada una de las cosas que mencionó Daniel tiene su amplio rango de profundidad y especificidad que termina en una habilidad. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, resumes de manera perfecta el tema de las habilidades. Si nos fuéramos a mi campo, que es la calidad, platicaba con varios maestros de varias escuelas, porque existen las subespecialidades de pediatría, por ejemplo. Dentro de la calidad existen también muchas subespecialidades que te puedes ir derivando porque hay ciertos campos, ciertas áreas de perfeccionamiento no oficiales de la calidad que ayudarían a formarte. El tema de manejarlo un semestre creo que es lo ideal. Mientras más se acerque al finalizar la carrera, hoy en día he visto carreras que tienen hasta 6, 10, 12 materias en un semestre, cada vez con menos carga seguramente, pero para que puedas llevar más complementarias de manera que no sea tanta la carga, pero que las puedas ver de una manera más práctica. Tú eres el experto en eso, pero creo que aprender calidad de manera muy práctica, que cuando al egresado lo pongas en su ámbito y diga, ah, me mencionaron esto, lo aplico así, me mencionaron el otro, y de manera que lo aprendas de manera muy dinámica, que adquieras una competencia, que no sea nada más un tema de pasé un examen y ya terminé con calidad, sino que el examen sea muy práctico, que sea una competencia como cualquier otra materia, que digan, ah, sí supiste detectar este error. Porque hoy en día también hay simuladores donde te ponen un quirófano y te ponen a saber si identificaste o no identificaste. Platicaba en un episodio de Salud Digital, recorran un hospital y a ver si el médico tiene la capacidad de identificar un extintor, un techo, un escalón, la persona que no ven, que la silla de ruedas está rota. Cosas que cuando tú vas caminando por un hospital puedes detectar, y si tienes esta formación puedes reportar y puedes decirles de mantenimiento. Es decir, hacer personas proactivas, que sería lo ideal en el tema de la salud, para, con el objetivo de disminuir los daños y mejorar la cultura de seguridad del paciente.
Y para terminar esta conversación, Daniel, me gustaría saber si tienes, a manera de resumen, alguna recomendación para todos aquellos profesores y profesoras que quieren incorporar estos conocimientos o estas habilidades en sus cursos o en sus planes de estudio.
Yo les recomendaría ampliamente meterse a la página ihi.org, que es este instituto que les menciono. Tiene muchos cursos, tanto sin costo como con algún tipo de costo por acreditación y demás, pero los que no tienen costo puede uno recibir educación continua de más de 20 a 40 horas. Constantemente suben temas en todos los idiomas más hablados, vaya la redundancia, y eso nos da un gran enfoque de cómo llevar el tema de la calidad a los alumnos de una manera muy dinámica, muy didáctica, porque también este instituto de salud tiene una manera muy amigable de entender la calidad y de esa manera poderla bajar a cualquier grado académico. Entonces, yo lo recomendaría de manera inicial. En nuestro país no hay tanta capacitación de manera gratuita o accesible como para que cualquier profesor o profesora pueda buscar estas herramientas y formarse mejor y formar mejor a sus alumnos.
Sí, definitivamente yo considero, Daniel, que estos temas de la calidad y seguridad de los pacientes pudieran parecer, a la vista de los alumnos o de los residentes, como una materia poco atractiva. Sin embargo, nosotros los profesores tendríamos que plantearle a los estudiantes esa curiosidad, esa necesidad de aprender, porque hay un principio básico en la educación, que los alumnos aprenden no cuando el profesor quiere enseñar, sino cuando los alumnos quieren aprender. Entonces, presentarle la calidad y la seguridad de los pacientes de una manera estratégica, creo que podemos encontrar una extraordinaria oportunidad para que los estudiantes se motiven.
Sí, totalmente de acuerdo. Las sesiones académicas de residentes, seguro de internos probablemente también, la mayoría de las especialidades cuando presentan un caso, cuando tienen la formación de calidad, sabes que hubo una desviación, que hubo una falta de atención, que hubo un evento, y de esa manera, nosotros cuando presentábamos como calidólogos las sesiones con las otras especialidades, presentábamos uno de trauma, uno de cirugía, y de manera que decían, oye, eso pasa en todos los departamentos, solamente como no tenemos quizá la formación, no identificamos que lo que pasó fue una desviación y se puede aprender, e idealmente una vez que aprendes, pues no repetir el error. Entonces creo que México lo está haciendo bien, vamos para allá. Seguro en otros países también se está trabajando mucho, porque es una tendencia global el incorporar la calidad y la seguridad del paciente en la currícula.
Pues muchas gracias, Daniel, por este tiempo que nos estás dedicando al podcast Educación Médica MX. Y yo quiero invitar a los profesores y profesoras a que se animen. Ya Daniel nos acaba de compartir una página donde podemos seguir construyendo nuestro propio conocimiento y, como lo mencioné, para presentarlo de manera estratégica que rete, desafíe y motive a los estudiantes a conocer más sobre este tema. ¿Algo más que quieras agregar?
No, quedo a tus órdenes y a la de todos los profesores. Si necesitan algún tipo de ayuda, de recomendación, de plática para saber cómo llevarlo y bajarlo con sus alumnos o con sus colegas, yo encantado de participar. Muchas gracias por la invitación y abiertas las puertas.
Y algo que no comenté al principio de esta conversación es que mi buen amigo Daniel también es creador de contenido y su podcast se llama Entre Colegas Platican.
Sí, claro, ahí tenemos un par de episodios con el Dr. Piara, justo de ahí lo conocí. Es un podcast que tiene más de 160 episodios, va muy enfocado a los profesionales de la salud, pero a toda la comunidad que está a los alrededores. Hablamos de temas generales de cualquier especialidad o incluso cualquier área que pueda tener alguna injerencia con el paciente o con los pacientes, de una manera muy dinámica, de manera que no es una clase. Así que los invito a que, si tienen oportunidad, pues vean el canal de Entre Colegas en todas las plataformas, y nada más.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente y esperamos sus comentarios y compartan esta información si les parece que pueda servirle a un otro colega. Y nos veremos en el próximo episodio.
Muchas gracias. Hasta luego.